ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para el día de hoy? Junto al doctor Gabriel Cutuli, el presidente del Instituto Argentino de Seguridad, vamos a dialogar con Javier Llanesa, presidente de la Asociación Española de Ergonomía y de la Asociación Asturiana de Ergonomía Preveras. Vamos a dialogar sobre cuál fue el valor añadido del 11º Congreso Internacional y el 15º Nacional de Ergonomía y Psicosociología que se realizó en Gijón, Asturias, el pasado 11 y 12 de noviembre. Luego tendremos la sección de responsabilidad social empresarial con el doctor Bernardo Klisberg desde Nueva York. Tendremos también el compacto de noticias, la sección de marca personal, de innovación social, a Bien Argentino. Iremos a Sao Paulo a dialogar con Débora Boyat, CEO de ONIT Center, sobre desarrollo de negocios. Así que, ¿cómo le va, doctor Gabriel Cutuli? Gracias por acompañarnos aquí en el observatorio para charlar con el doctor Llanesa.
Muy buenas tardes, señor Palermo. Buenas tardes a todos los oyentes. Un placer estar aquí, realmente. Y bueno, con una expectativa realmente de entrevistar a Llanesa para algunas cuestiones, vio, de lo que se va a la trastienda de lo que es el Congreso, de lo que pasó, de lo que tenemos dudas y que vamos a poder hablarlo, porque fue un Congreso exitoso realmente y maravilloso. Así que estamos para entrevistar y para ver realmente a ver qué programamos para el año que viene, ¿no? Con relación a esto.
Les cuento a quienes no conocen que tuve el honor de coordinar, de ser el moderador de un panel de Latinoamérica que tuvo al doctor Cutuli representando a la República Argentina. Y vamos a charlar un poco sobre ese panel y sobre todo el Congreso. Pero antes de meternos en el Congreso, en este programa de Ciencias del Trabajo, que durante el año y el año anterior lo hicimos con el doctor Julio César Nefa, investigador superior de nuestro CEIL, de nuestro CONICET. Pero bueno, le dimos un poco de vacaciones al doctor y queríamos hablar en profundidad sobre el Congreso de Ergonomía y Psicosociología. Pero nos gustaría, doctor Cutuli, antes de irnos a Nueva York, que nos cuente sobre cómo ingresar al IAS para estudiar, qué ofertas hay para que se puedan inscribir los estudiantes.
Bueno, en realidad el Instituto Argentino de Seguridad es una asociación civil desde hace 81 años que está en la Argentina. Está tratando de sobrellevar algunos temas ya de antaño. Calcula que nuestra ley del año 72 y sigue vigente a través de actualizaciones permanentes. Pero estamos actualizando el 2022 con esta pospandemia, también con un poco de incertidumbre, a través de las tecnicaturas en recursos humanos, la tecnicatura en seguridad y higiene del trabajo, la tecnicatura en gestión ambiental y todas las diplomaturas, entre las cuales está, como usted mencionaba, Palermo, la de gestión psicosocial. O sea, es una diplomatura nueva que incorporamos y que estamos haciendo ya en nuestra cuarta edición en el año 2022 con gente de Latinoamérica, no solo Argentina, sino que también esa gente que tiene necesidad de abarcar, como yo la llamo, de esa patita que le falta a la mesa, porque está relacionándolo con el tema de recursos humanos, con el tema de seguridad, con el tema de salud ocupacional y la parte psicosocial, el factor humano en sí, en su análisis, es lo que está hoy faltando. En realidad también tenemos una bolsa de trabajo que pusimos nuevamente en valor, diríamos, porque es una bolsa de hace muchos años en la cual hay más de 1.900 personas que están inscritas, y la gente que realmente necesita un perfil, pidiéndolo a través de nuestra página web, que es www.yas.org.ar, puede ese perfil vincularlo realmente con la exactitud de lo que está buscando, para que nosotros podamos brindarle entre esas 1.900 personas quizás algo acorde con lo que realmente está necesitando para su empresa. Así que es una bolsa de trabajo que los invito a participar anotándose y quizás a realizar las búsquedas a través de la página del instituto.
Entonces www.yas.org
de organización.ar.
Así que recuerden, si quieren formarse ya pueden consultar al IAS. ¿Y qué le parece, doctor Cutuli, si nos vamos a Nueva York a dialogar con el doctor Bernardo Klisberg?
Encantadísimo de escucharlo, por favor.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Llegamos a la primera entrevista del día de este Observatorio del Trabajo, y como lo hacemos siempre, con el gurú mundial de la responsabilidad social empresaria y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klisberg, que desde Nueva York nos va a hablar en el día de hoy sobre la justicia ecológica, más buenas noticias de responsabilidad social empresaria, más la reflexión espiritual de cada semana. Doctor Klisberg, lo escuchamos.
Querido Juan Domingo, qué bueno acompañar este observatorio que has llevado adelante con tanta pujanza y que has convertido en una referencia en toda América Latina. Terminó la cumbre de Glasgow, ¿no? La cumbre mundial tan esperada, tan primera plana de todos los periódicos del mundo y de los medios en general, y hay que hacer balance, ¿no?, y mirar para adelante. La cumbre se inició con un anuncio dramático del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dijo: nuestro planeta pende de un hilo, es tiempo de entrar en modo de urgencia, pende de un hilo. Y el primer ministro de Gran Bretaña, el anfitrión Boris Johnson, y el presidente de USA Biden, en sus palabras de apertura, dijeron que esta reunión era la última mejor chance del mundo en salvar el planeta, salvar el planeta. Y la reunión fue muy exitosa desde el punto de vista de la concurrencia, ¿no? De 30.000 participantes, 100 presidentes, empresarios prominentes de todo el mundo, líderes de la sociedad civil. Pero no es una reunión cualquiera. Salvar el planeta, pendemos de un hilo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo fue la productividad de la reunión? Varios de los temas fundamentales en todos los cuales la empresa privada tiene la responsabilidad social de la empresa privada, yo lo llamo la responsabilidad ecológica, querido Juan Domingo, tiene un rol absolutamente central. No habrá futuro si la empresa privada no se compromete a fondo. Primero se acordó parar la carbonización del planeta. El dióxido de carbono sigue subiendo y el carbón es claramente lo más tóxico en términos de gases invernaderos, de los gases venenosos que producen todos los desequilibrios en gran escala del planeta. Para parar el carbón, se acordó de que había que cerrar concretamente la, el 40% de las plantas de carbón existentes para el 2030 y no autorizar la creación de nuevas plantas. También hubo una presión muy grande y se consiguió que fueran que se aprobara, que tenían que ser suprimidos los 423 billones de dólares de subsidios al carbón, el petróleo y el gas. Subsidios para bajar sus precios, que subsidian a las empresas privadas que los fabrican. Dijeron, este dinero, dijo el Kerry, el delegado de Estados Unidos, debería ser dedicado a energías alternativas, a investigar energías alternativas. Pero, ¿sabe, querido Juan Domingo? Los intereses que se oponen a estas cosas son muy fuertes. Entonces, en el minuto final, cuando se estaba aprobando la declaración final, en el último momento, hubo una moción de esos intereses, los intereses pro carbón, digamos, diciendo que había que cambiar la expresión que se usó era la de phase out, de sacar el carbón del planeta, y entonces consiguieron que se bajara, si no nos firmaban, a bajar la presencia del carbón, no suprimirlo, sino bajarlo, ¿no? Lo que deja amplitud después, porque después vienen las cifras y ahí viene la letra chica. Un segundo punto fundamental fue que los países pobres y los países en desarrollo dijeron: nosotros no somos los responsables del cambio climático ni del envenenamiento de la atmósfera, son ustedes, los países ricos, se ven las cifras, y claramente eso es así. Entonces nos tienen que ayudar a atenuar el cambio climático, mitigar, se llama en el lenguaje de estas cosas. Y en la cumbre de París, 5 años antes, habían prometido que iban a aportar los países ricos 100 mil millones de dólares por año a los países pobres para esto. No cumplieron en lo más mínimo con esto. Entonces se volvió a insistir muy fuertemente por parte de los países pobres. Dijo, por ejemplo, el presidente del bloque de los países en desarrollo y pobres: somos los que hemos nosotros no somos los que hemos contribuido al problema, pero lo estamos sufriendo desproporcionadamente. En tercer término, se insistió, y esto es muy importante, en eliminar el metano. 100 países firmaron eliminar el metano y 143 países firmaron detener la deforestación. Sabe, querido Juan Domingo, los jóvenes, hubo 100.000 jóvenes manifestando frente a la cumbre climática, 100.000 en una ciudad de tamaño reducido como es Glasgow en Escocia, ¿no? Y en determinado momento de la cumbre, los jóvenes entraron en la cumbre, 100 jóvenes entraron en la cumbre a protestar. Queremos justicia ecológica, dijeron los jóvenes, y en los carteles llevaban eso, justicia ecológica, dijeron los jóvenes. Y lograron que triunfara una moción que es, ya iban a tomar la moción de hacer otra cumbre dentro de 5 años. Los jóvenes dijeron: en 5 años no se puede acabar el planeta, porque si no se logra bajar la temperatura del 1,5, si se pasa el 1,5% respecto al periodo preindustrial, el planeta, todo lo que estamos viendo va a ser muy poco, todos los desastres climáticos en todos los terrenos van a subir todavía mucho más. Y se acordó que las cumbres van a ser anuales, porque los jóvenes están pidiendo que se rinda cuentas anualmente de lo que se avance realmente en las metas que se fijan, lo que los países concretamente hacen. Juan Domingo, la mayor esperanza está puesta en las energías alternas, en esta carrera de energías sucias contra energías limpias, y ahí a la cabeza la industria automotriz, que está ya actuando enérgicamente, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, entre otras, están ya con planes de inversión muy importantes en el auto eléctrico. El auto eléctrico es la gran esperanza, querido Juan Domingo, que para el año 2030 tengamos un 40% aproximadamente de autos eléctricos. La cumbre fue considerada una cumbre que no tomó nota de los incumplimientos del anterior y que fijó nuevas metas, pero con renuencia de algunos países muy importantes, como Rusia, por ejemplo, como el Brasil de Bolsonaro, que sabotea todo este esfuerzo de forma sistemática, y que son muy importantes en energía. Y querido Juan Domingo, también hay buenas noticias. Hay estas empresas privadas de punta que están invirtiendo en autos eléctricos, y le comento que 40 trillones, 40 trillones de dólares manejan una serie de instituciones que resolvieron que van a boicotear totalmente a las industrias de combustible fósil. O sea, le van a hacer un apartheid a las industrias, las van a van a retirar sus inversiones y van a hacer difusión amplia que no se debe invertir en esas industrias. Esa es una muy buena noticia, porque los intereses económicos que están detrás de esas industrias, que no les importa mucho los desastres naturales que experimentan los países pobres y los países en desarrollo, sobre todo en primera fila, como el nuestro incluido, que tiene amenazas climáticas muy importantes actualmente, como la pérdida de caudal del río Paraná y otras amenazas que están conectadas con el desastre que Bolsonaro está haciendo en el Amazonas. Esta es una buena noticia. Y reflexión espiritual, mi querido amigo. El Papa Francisco dijo ayer en su mensaje ante una multitud bajo la lluvia y que se reunió como siempre para escucharlo, dijo: hay decepción con la cumbre climática. Los ecologistas del mundo, los jóvenes activistas dicen que no ha salido lo que tenía que salir. Y entonces el Papa exhortó desde el mundo del espíritu a los líderes económicos y a los líderes políticos, especialmente a los líderes económicos, o sea, los empresarios del mundo, estar a la altura de las circunstancias, actuar con valentía y amplitud de miras. Valentía, o sea, enfrentar los intereses económicos egoístas, cerrados, y amplitud de miras. Se trata nada menos que de salvar al planeta y a los ciudadanos, dijo el Papa, desde el mundo del espíritu. Ejercer la ciudadanía activa en el cuidado de la casa común, o sea, protestar enérgicamente, como protestaron los 100.000 jóvenes. Es la hora de empresas ecológicamente responsables para que en el mundo haya lo que pidieron los jóvenes: justicia ecológica.
Para que la justicia ecológica sea posible, vamos a tomar esto que Francisco dijo en Río: vamos a hacer lío. Así que gracias, doctor Klisberg, como siempre, por ilustrarnos, por iluminarnos el espíritu, por traernos las buenas noticias y por traernos este desafío que es la justicia ecológica. Tomamos este compromiso y nos vamos al compacto de noticias.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Avanza en el mundo la legislación sobre trabajo a distancia. A finales de marzo, la República Argentina promulgó su ley de teletrabajo o trabajo a distancia. Ahora, en noviembre, el Parlamento de Portugal fue el primer país europeo en aprobar una legislación laboral para esta modalidad, en la que se establecen algunos aspectos destacables. Primero, las empresas tendrán que ayudar a pagar los gastos ocasionados por el trabajo a distancia, como el aumento de facturas de electricidad e internet, Los empleadores pueden deducir estos costos del gasto empresarial. Segundo, los padres de niños pequeños tendrán derecho a trabajar desde la casa hasta que el hijo cumpla 8 años de edad, sin tener que acordarlo previamente con sus empleadores. Tercero, habrá multa a aquellas empresas que se pongan en contacto con los trabajadores fuera de su horario normal de trabajo. Esta regla se extenderá a todos los trabajadores, no solo los que teletrabajan. Se permiten excepciones por razones de causa mayor, limitadas a situaciones realmente imprevistas o urgentes. Cuarto, se prohíbe a los empresarios vigilar a sus empleados mientras trabajan en casa. Quinto, la normativa también incluye medidas para combatir la soledad y el aislamiento de los teletrabajadores, para lo que las empresas deberán organizar reuniones presenciales al menos cada 2 meses. Si bien muchos lo consideran un gran avance, empero los legisladores dejaron en opinión de este analista varios aspectos que permitirán vulnerar esta normativa. Por un lado, no aceptaron consagrar el derecho a la desconexión, es decir, el derecho legal a apagar los mensajes y dispositivos relacionados con el trabajo fuera del horario de oficina. Y además permiten el contacto con el trabajador ante algo imprevisto o urgente. Pero, ¿quién determina y bajo qué parámetro lo que será o no considerado causa de fuerza mayor? ¿No les suena algo vago e impreciso? Son zonas grises que esperamos que futuras normativas de ese u otro país puedan aclarar. ¿Cuáles son los retos para los emprendedores en el año 2022? Vivimos tiempos de transformación y adaptación. Con la pandemia, todas las organizaciones implementaron en tiempo récord nuevas tecnologías, diferentes modalidades de trabajo y debieron desarrollar habilidades digitales. Y todo indica que esto seguirá en el corto y mediano plazo. El sitio web Entrepreneur compartió los retos del 2022 para los emprendedores. 1. Talento humano y tecnología. De acuerdo a la consultora DDI, el principal desafío a nivel mundial se centrará en el talento, pues el identificar y desarrollar el capital humano será una prioridad. Por ello, el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la atracción del talento, así como las herramientas basadas en inteligencia artificial implementadas en los procesos de selección, se han vuelto muy relevantes. Además, hay una nueva demanda de habilidades en los colaboradores, según la encuesta de Talento Global 2021, realizado por Oxford Economics. Las competencias más solicitadas serán las digitales. Segundo, integración en equipos híbridos. La pandemia cambió la forma en que nos relacionamos en el trabajo, haciendo de los modelos híbridos y el home office una realidad factible para muchos. Según un informe de Microsoft, el 81% de los trabajadores quiere que se mantengan las opciones de trabajo remoto flexible. Sin duda, el modelo híbrido es algo que se mantendrá en la nueva normalidad y a nivel de liderazgo representa un gran desafío, sobre todo en el sentido de poder manejar e integrar equipos eficazmente. Tercero, cambios en la cultura organizacional. Con la implementación de diferentes modelos, el ambiente de trabajo se ha modificado. Esto representa un desafío para los líderes, quienes deben cuidar que el clima laboral de la compañía sea equilibrado y flexible, de acuerdo con un estudio realizado por las universidades de Berkeley y Stanford. Los 5 elementos en los que las organizaciones pusieron mayor énfasis por el cambio cultural fueron flexibilidad, transparencia, solidaridad, decisión y confrontación de conflictos. Y cuarto, cuidado de la salud mental. Existen estudios que señalan que 6 de cada 10 microempresarios y dueños de pymes sufren de estrés. Los emprendedores deben trabajar en ese aspecto y darle importancia, pues se cree que el estrés laboral será la enfermedad más diagnosticada en los próximos años. La buena noticia es que las principales características del liderazgo emprendedor es su capacidad de adaptarse a los retos.
Marca.
Quiero agradecer a Jorge Potente por las noticias de calidad de siempre y también quiero sumar 2 noticias que me parecen que son muy importantes. Una, este viernes 19 de noviembre a las 13 de Argentina, vamos a estar siendo jurados de la segunda edición de Premios Impulsa al Autoempleo, organizado por la Cruz Roja Española. categorías de creación, consolidación, emprendedores e internacional. Pueden ingresar a nuestra página www.elobservatoriodeltrabajo.org. A partir de esta noche van a tener ahí cómo inscribirse o pedir información a premios@cruzroja.es. También queríamos informar que el pasado jueves 11 de noviembre se realizó el Congreso de la Confederación General del Trabajo Argentina y se consolidó la unidad con la incorporación nuevamente a esta Confederación General del Sindicato de Camioneros, representados por Pablo Moyano, un joven dirigente que se ha preparado, que ha trabajado mucho para llegar a esta posición desde joven, siendo miembro de la Juventud Sindical Peronista de las 62 organizaciones, militante de la juventud. Todos recordarán su participación ante la denuncia de la ley Vanelco y un montón de acciones que viene realizando esta gran organización, que es el Sindicato de Camioneros, que introdujo la terna junto a Sanidad, representado por Héctor Daer, y el gremio de los estacionaderos de servicios, Carlos Acuña. Con esta noticia nos vamos a Valladolid, España.
Marca personal a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Vale, en el programa de hoy vamos a hablar de las 12 C's importantes a la hora de diseñar una estrategia de comunicación para nuestra organización. La primera sería la cultura. La cultura de la organización es la que debe marcar de qué tipo de comunicación vamos a trabajar, nunca al revés. Conocimiento. Para tener una buena comunicación hemos de tener sólidos conocimientos de comunicación, de empresa, de marca, de los clientes, de los stakeholders, de los trabajadores, etc. Coherencia. Coherencia es evidentemente también muy importante. La estrategia de comunicación debe de ser coherente con la cultura, con la marca, con los productos, y además tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Consistencia es muy importante también. La estrategia de comunicación debe de hacer que esta sea consistente, es decir, que sea estable, firme, confiable, equilibrada y sólida. El cliente, pues, es uno de los factores críticos a la hora de diseñar la estrategia de comunicación, tanto interna como externa. Hablaremos de clientes internos y de clientes externos. Los canales, pues, hemos de elegir por qué canales vamos a hacer la comunicación para conseguir el mayor éxito posible de la misma, teniendo en cuenta que cada canal tiene su especificidad. El contexto. Evidentemente no podemos separarnos del contexto, pues, puesto que es una de las grandes variables que tiene cualquier comunicación. Debe ser adecuada al contexto en el que se produce. La sociedad, el canal, el ruido, la competencia, la economía, son algunos de los aspectos que forman parte del contexto. Creatividad. Hay que ser creativos a la hora de diseñar la estrategia de comunicación y a la hora de ponerla en marcha y evolucionarlo a lo largo del tiempo. Para terminar, cuatro C's, que son colaboración. La comunicación es una organización, tiene que ser tarea de todos, del CEO, de los directivos, del resto del personal, de todos los colaboradores. Claridad, hemos de crear una comunicación clara en todo momento. La falta de claridad y la de transparencia dificultará conseguir los objetivos que nos hayamos propuesto. Y las dos últimas, que son control, hemos de supervisar qué resultados vamos obteniendo con nuestro trabajo en comunicación. Sin medir, es casi imposible que podamos mejorar. Y constancia. La comunicación debe producirse de forma constante, de lo contrario, perderemos gran parte de la efectividad que esta puede tener. La constancia es crítica. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Innovación social a cargo del licenciado Vicente Españulo.
Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Hoy nos focalizamos en el teletrabajo en el hogar. Fue una respuesta en la coyuntura del COVID. Se legitimó con la ley 27.555, del año 2020. Como siempre, la urgencia no permite prever y ponderar dificultades. La innovación social de la revolución industrial fue el trabajo fuera del hogar, porque se concentraban en talleres y fábricas. Entonces el trabajo de mujeres era mal visto. Hoy se da un camino inverso. El proceso productivo irrumpió en el hogar, trastoca las relaciones del tiempo privado e íntimo. Pongamos focos para que la conectividad no genere ni agrave daños evitables e incremente la pandemia social del desempleo y sus graves consecuencias. El premio Nobel de Economía Christopher Pissarides, ante la pregunta del periodista Pier Giorgio M. Sandri de La Vanguardia de Barcelona, reproducido por Clarín en el 21, preguntó: ¿qué impacto tendrá la pandemia en el mercado laboral? Respondió: si antes del COVID, según OCDE, pronosticaba que un 15% de los empleos podrían perderse por su automatización en los próximos 10 años, ahora, tras la pandemia, este fenómeno se ha acelerado y habría que añadirle otro 5%, o sea, que no solo se prevé desocupación, sino que se acelere el proceso de generarla. Pissarides continúa: yo apostaría por la automatización, digitalización y transición energética. Es obvio que se incrementará y se acelerará el proceso de desempleo, con el agravante que plantea el divulgador de tecnología John C. Wake de Clarín de noviembre, de una nota del periodista Damián Cantor, que dice: una persona sin internet queda fuera del juego. Continúa: hablamos más por WhatsApp que cara a cara. Los vínculos humanos tienen fragilidad. Qué curioso. Ahora, además de la educación, las competencias y actitudes profesionales y experiencia, requiere de las inversiones en la conectividad que no dependen del trabajador, como así también de una infraestructura habitacional que permita aislarse en las horas de trabajo. Volvemos a Pissarides, que advierte: los poderes públicos deben proporcionar a los trabajadores ayuda y formación para que no tengan miedo si quedan sin empleo. Para garantizar la atención a los problemas de esta pandemia social, nos parece necesario: gobernar es crear trabajo. Buenas noches, escuchas.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios: socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad: contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo: demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente: desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos: info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boechat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. Hoy me gustaría hablar de un tema muy interesante y en especial en América Latina, que está hablando muchísimo en este mes de noviembre. Es el tema de la moda. especialmente esta semana en San Pablo. Estamos teniendo la semana de la moda, San Pablo Fashion Week, y con esto me gustaría hablar un poco más de la industria de la moda y también las oportunidades que se están surgiendo en este sector específicamente. Bueno, creo que en este momento estamos saliendo de una situación complicada, especialmente por parte de la pandemia, tal vez un poco más en control, y por cuenta de esto, hablando más específicamente de los consumidores, durante la pandemia la demanda online por compras de textiles, del sector de la moda, de confecciones, ha crecido muchísimo, porque, en fin, las personas estaban en la casa, pero aún así tiene sus necesidades de consumir productos y también sus ropas y todo. Por cuenta de esto, ha tenido una demanda grande. Y sí, ahora que estamos en una fase más controlada del COVID, hemos también notado un crecimiento aproximado entre 25 y 30% de las demandas en el sector de la moda, lo que nos enseña que, de hecho, es un óptimo sector que usted, que es emprendedor, puede enfocarse, especialmente porque ahora las personas están saliendo más de sus casas, están teniendo una convivencia social, tanto en bares, en eventos sociales, y también la parte corporativa en las compañías. Entonces siempre quieren invertir en tener nuevos outfits, nuevas ropas. Entonces, de hecho, el sector de moda es una óptima oportunidad. Entonces, usted que tiene interés en desarrollar en este sector, puede entrar en contacto con nosotros de Unit Center. Tenemos experiencia trabajando en este sector, en diferentes partes del mundo, ayudando a usted y su compañía a lograr potenciales clientes y nuevas oportunidades alrededor del planeta. Gracias, Juan. Gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, ahora nos vamos a Oviedo, a Asturias, esa Asturias preciosa que tiene un pueblo que es muy acogedor, que nos quiere mucho a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo que suelen pisar esas tierras, no solamente por su gastronomía, sino por sus paisajes, por sus lugares y fundamentalmente por los que les estaba comentando, ese pueblo tan laborioso que vino una inmigración muy grande, una de las principales inmigraciones, los asturianos, que han puesto la cultura del trabajo en esta tierra de oportunidades que era la Argentina. Y nosotros decidimos hacer un puente entre Asturias y Buenos Aires. ¿Para qué? Para llevar al mundo lo que es la ergonomía y la psicosociología. Y aquí vamos a dialogar con el doctor Javier Llanesa, que ustedes lo conocen porque es columnista permanente en nuestras secciones de Ciencias del Trabajo. Y doctor Llanesa, hoy estamos aquí para recibirlo en Buenos Aires, en el Observatorio del Trabajo, junto al doctor Gabriel Cutuli, presidente del Instituto Argentino de Seguridad, para hablar del 11º Congreso Internacional y el 15º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, que se celebró este pasado 11 y 12 de noviembre en Gijón, allí en la Universidad La Laboral. Muy buenas tardes, muy buenas noches, así en España, doctor Llanesa. Se muteó el doctor Llanesa, pero cuando está muteado ahora, ¿no es cierto, Cutuli?
Sí, sí, sí.
Pero por cuando favor. Empieza a hablar.
Va a haber que mutearlo.
Va a haber que mutearlo. Así que vamos a tener la oportunidad de charlar con él sobre este congreso, doctor Cutuli, que fue allí este pasado 11 y 12, ¿no es cierto? Usted estuvo en un panel, ¿no es así?
Estuve en el panel latinoamericano realmente con mucho agrado, con un agradecimiento al doctor Sanesa por haber formado este panel de primerísimo nivel, y sé que el congreso fue un éxito. Realmente, por la afluencia de gente, el hecho de hacerlo híbrido, un tema virtual, un tema presencial. Así que realmente estoy esperando el que nos diga el doctor, a ver las expectativas, si se cubrieron, que ellos tenían con la realización de este congreso. Si es, fue así.
¿Es así, doctor?
Buenas noches.
Muy ahora buenas estoy bien. Noches. Ahora bueno, estamos bien, le decíamos que estaba muteado, pero con Cutuli decíamos que después lo íbamos a tener que mutear. Cuando usted agarra la pelota es como Maradona, hasta que no hace el gol no para.
Bueno, en primer lugar, buenas noches desde España, buenas tardes. Para mí es un honor ser el protagonista de esta entrevista, aunque creo que esta es una entrevista de tríos. Porque en primer lugar el doctor Cutuli nos acompañó en el congreso, está muy implicado en todo lo que tiene que ver con esas actividades del congreso, y por favor déjeme decirle a todos los oyentes, creo que lo comenté en la clausura del congreso, que hemos encontrado, y lo dije, el mejor moderador del ámbito del mundo del trabajo en la cultura latina. Exacto. Y ese no es ni más ni menos que don Juan Domingo Palermo. Ha demostrado carácter, ha demostrado energía, ha demostrado un conocimiento de la materia desde luego sobrada. Si aquí hay un Maradona, el Maradona Juan Domingo es usted. Yo solo soy un aprendiz de todo lo que usted nos enseña.
Somos un equipo y tenemos que poner al trabajo en la agenda central de la vida, sí, de las personas. Sí. Y nos gustaría, doctor Sanesa, que nos cuentes un poco sobre los principales problemas y los principales desafíos que, sí, ha dejado este 11º Congreso Internacional, 11º Congreso Internacional, ¿correcto? Y 15º Nacional de Ergonomía y Psicosociología. Cuéntanos.
Pues le cuento a usted, a Gabriel y a todos los oyentes. El congreso fue un éxito. La verdad es que es muy difícil después de 20 años organizando eventos que hayamos tenido. Es verdad también que había la expectativa de retomar de nuevo la modalidad asistencial o presencial, y hubo unas 10 mesas redondas, hubo otras tantas conferencias, y la verdad es que hubo planteamientos, yo diría que novedosos, ¿no? Quizás uno de los que más debate suscitó es justamente el papel de los especialistas en psicosociología aplicada, ¿no? Y ahí digamos que es un tema que estuvo presente, digamos, en todas las mesas, ¿no? Las mesas abordaban los riesgos psicosociales desde la administración, desde el trabajo de funcionarios, toda la problemática además viene agravada por la pandemia, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo. También en las empresas privadas, importantes empresas privadas que nos acompañaron con el patrocinio de A4 Health, una empresa de referencia en el ámbito de la salud mental laboral, dirigida por nuestra amiga Anabel Fernández, una CEO magnífica que está logrando importantes avances en la prevención secundaria y en la prevención terciaria, ¿verdad? Yo he hablado muchas veces de los equipos de protección mental, ¿no? De los cascos cerebrales, por así decir. Y miren, una de las cuestiones que y hemos reflexionado sobre este asunto es la importancia de, primero, conocer el trabajo, conocer la nueva realidad del trabajo, conocer cómo el trabajo está cambiando. Y esos cambios en tiempos de crisis no son realmente favorables. Tenemos que tenerlo claro. En España, en Europa y en Latinoamérica está aumentando el tipo de trabajo precario. Y desde luego la prevención de riesgos laborales va ahí dirigida no solamente a la prevención de los riesgos psicosociales, sino a atender, y lo digo en un sentido de protección, a aquellos trabajadores que incluso tienen un trabajo, pero que es un trabajo precario. Y en ese sentido, nosotros, los especialistas en psicosociología, tenemos que ir más allá, porque muchísimas de las cuestiones que se relacionan con la salud mental tienen que ver también con la gestión de las empresas. Y les pongo un ejemplo. Si la empresa decide reducir las plantillas por cuestión de crisis, eso evidentemente puede generar un aumento de la carga de trabajo. La carga de trabajo conduce a la fatiga, y la fatiga puede llevarnos a los accidentes. Por tanto, cada vez más, aquellas cuestiones que tienen que ver con la negociación, con la gestión de la empresa, tienen implicaciones sobre la salud mental, sobre la salud laboral. Por lo tanto, creo que la figura del prevencionista experto en psicosociología, como un consejero, como un asesor, como un consultor, debe ir más allá de limitarse a verificar el cumplimiento de la normativa legal en aquellos países que existe sobre los riesgos psicosociales. Y a mí este es un tema que me apasiona. Por simplificar y acabo, tenemos que dar un paso adelante y tenemos, lo dije, que abrir nuestra mente, la mente de los técnicos, la mente de los empresarios, la mente de los prevencionistas. Tenemos que abrir nuestra mente a una manera diferente de gestionar los riesgos psicosociales.
Javier, perdón, una pregunta te quiero hacer, Gabriel, habla. Yo vi también dentro del panel latinoamericano y aparte dentro del Congreso que había quizás una relación entre lo que es la gente de seguridad y salud ocupacional, como si se quisiera disociar la ergonomía y tomar como un tema aparte y no dentro de lo que es el prevencionista, como que tendría que haber al margen de haber una preparación, porque en Latinoamérica la preparación de los ergónomos no es muy común, no es una carrera que esté vinculada exclusivamente con una oferta educativa hoy por hoy. Pero vi que habría que separarla. ¿Vos pensás que el prevencionista tiene que invocar también el tema de lo que es la ergonomía dentro de su estructura? Ni hablar de lo psicosocial, pero la ergonomía propiamente dicho, o hay que separar.
Mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque en el año 2013 hicimos la declaración de hábiles. A veces la pretensión de dividir, de seccionar, y lo de seccionar es decapitar, es cortar, es amputar a los profesionales que se dedican a estudiar, a trabajar en pro de la seguridad y la salud en el trabajo, me parece un grandísimo error, me parece una hecatombe. En estos momentos hay crisis en el sector de la prevención de riesgos laborales.
Claro.
Hay una reducción también de la contratación de las consultorías, de los especialistas. Creo que tenemos que ir a un especialista, primero, gran conocedor de la empresa, gran conocedor del trabajo, gran conocedor también de los aspectos que tienen que ver con recursos humanos, y en ese sentido tiene que ser alguien cada vez más capacitado, porque es alguien que va a tener que atender permanentemente temas que tienen que ver no solamente con la seguridad y salud en el trabajo, sino también con la gestión de la empresa. Y cuando haya que hacer algo muy específico, sea en el cambio de la ergonomía, sea en el campo de la seguridad o sea en el campo de la psicosociología, habrá que contratarlo. Pero necesitamos en las empresas personas que tengan una visión integral. No son tiempos de especialista. Voy a poner un ejemplo que creo que todos los oyentes lo entenderán. En estos momentos de salud mental, el problema es de que hay pocos psicoanalistas, o hay pocos psiquiatras, o hay pocos psicólogos clínicos. Creo que la respuesta es clara. No podemos, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de precariedad, ir a superespecialistas. Necesitamos prevencionistas fuertes, prevencionistas que tengan una formación completa desde la visión general de la empresa. Y añado más, Gabriel, usted en sus cursos de diplomado en riesgos psicosociales está teniendo un grandísimo éxito. Creo que está en la tercera edición.
Sí, señor.
¿Sabe por qué? Porque todos los que participan en estos cursos son grandísimos profesionales de la prevención, de la seguridad y la salud en el trabajo. Y esa formación complementaria que usted aporta no los va a transformar en psicólogos, que no se necesitan más que puntualmente en las empresas. No los va a transformar en ergónomos, que no se necesitan a lo mejor más que puntualmente en las empresas. Y ojo, que yo estoy hablando de mi experiencia laboral de más de 35 años en el sector siderometalúrgico. Y sé la realidad del trabajo de los ergónomos hace años. En la actual es escasa, precaria, yo no voy a decir de presentismo, pero si no, porque mire, entonces concluyo sobre la parte que me preguntaba. Creo que tenemos que formar a los profesionales de la prevención en este campo de la psicosociología.
Perfecto, totalmente claro, y opinamos exactamente igual. Si se necesita un especialista o alguien específico en la materia, se contratará. Se contratará.
Absolutamente. Y es más, tenemos no solamente que tener ese conocimiento de la empresa, del mundo del trabajo, sino que tenemos que analizar el pasado. Y tenemos que analizar el pasado para no volver a cometer los errores. Exacto. Porque en España llevamos 25 años intentando no evaluar los riesgos psicosociales. sino hacer justamente la finalidad de la oración, es la intervención, es cambiar y es eliminar los factores de riesgo psicosociales en el origen, lo que se llama prevención primaria. ¿Y sabe usted qué hemos conseguido? ¿Saben todos los oyentes? Nada de nada. Entonces no podemos ir así.
Claro.
Porque lo que hace es cargarnos literalmente la psicosociología. Tenemos que dar un paso adelante, y en ese sentido quiero recordar la figura, por ejemplo, del consejero en riesgos psicosociales en la legislación belga. En Bélgica hay un consejero, hay un asesor que tiene todos esos conocimientos que he mencionado. Sabe de gestión de los recursos humanos, sabe la gestión también del conflicto, es intermediario, es alguien que está informado cuando hay alguna medida de gestión de la empresa que puede tener connotaciones con los riesgos psicosociales. Necesitamos esas figuras. Y la verdad es que, insisto, los cursos que están impartiendo en el Instituto Argentino de Seguridad son magníficos, y no es mi opinión, que puede alguno pensar que está influida por mi amistad con Gabriel o por mi participación puntual en estos cursos. No, estoy hablando de 3 ediciones exitosas. Y señores, si los profesores son buenos, y yo me salgo de ese listado, los alumnos son de primerísimo nivel. O sea, que felicidades, y esa es la línea. Esa es la línea.
Doctor Llaneza, ¿cuáles son los desafíos que se suman a toda esta base, a todos estos hitos que se construyeron en estos congresos que usted viene realizando hace muchísimo tiempo allí en Oviedo, en Gijón? ¿Cuáles son los desafíos que se vienen y qué se trae el congreso para el 2022?
Bueno, en primer lugar tengo que disculparme porque precisamente como consecuencia del esfuerzo, también tengo que reconocer la parte lúdica del congreso, la espicha, una mala corriente de aire hace que tenga un constipado y mi voz no es lo suficientemente clara, aunque eso no amaina la velocidad con la que puedo hablar. Sí. Espero que se me entienda, en cualquier caso. Vamos a ver, mire, desde mi punto de vista, Juan Domingo, lo más importante, y lo he dicho en otras entrevistas, cuando uno crea una asociación de algo, por ejemplo, de ergónomos, tiene que tener capacidad y ganas para influir. ¿Para influir? ¿Y dónde se influye? Se influye en los políticos, en el gobierno, en los sindicatos, y eso es desde luego una cuestión muy necesaria para una asociación dedicada a mejorar la seguridad y la salud del trabajo, que por otra parte es un objetivo de toda la sociedad, no es un tema de los ergónomos, de los psicosociólogos o de su programa de radio. Nosotros somos contribuyentes a ese esfuerzo, pero desde luego tenemos claro nuestro objetivo. Mire, una de las cuestiones que a mí ahora mismo me interesa mucho es justamente la precarización del trabajo. Mire, yo trabajé durante 35 años en la empresa. Mi hijo trabaja en Madrid y lleva en 6 años 3 empresas. Entonces, esa realidad de trabajo discontinuo, que no es necesariamente mala, pero tenemos por otra parte, mire, trabajos de duración determinada, trabajos que son donde figura lo que se llama falso autónomo, trabajos ficticios, trabajos temporales, trabajos estacionales, trabajos en los que las condiciones de trabajo, precisamente de esos trabajos precarios, conducen a una mayor exposición, trabajos cada vez más arduos, más peligrosos de esos contratos temporales, con formación insuficiente, con escaso conocimiento de los lugares de trabajo, contratos cortos donde la fatiga y el estrés, que como saben es un daño psicosocial, va aumentando en los diferentes encargos. Y ante esa realidad creo que todavía es mucho más necesario que dentro de las empresas principales que recurren a estos trabajadores haya alguien que sea capaz, desde una visión holística global del mundo del trabajo, de entender esos específicos riesgos de ese sector. Yo diría que esto que viene es una cuestión primordial. Otra cuestión que me interesa muy mucho: las administraciones públicas, al menos en España, están creciendo de una manera exagerada, cada vez más funcionarios, en fin, creo que no voy a analizar a fondo cuáles son las razones, pero están aumentando. Creo que la administración, también lo he dicho en otras ocasiones, tiene que ser ejemplar en la gestión de los riesgos psicosociales, porque ustedes saben que problemas como el acoso, como la violencia, donde verdaderamente hay una cantera de casos de estos, es en la propia administración. No voy a hablar de la violencia contra los médicos, no voy a hablar del acoso laboral en las universidades, pero son algunos ejemplos de que la universidad, las administraciones públicas en general, tienen que tomarse en serio la prevención, porque son el espejo en el que se miran otras empresas. Y yo diría que hay un tercer sector que a mí me interesa especialmente. Nosotros vamos a mayores, y ir a mayores significa ir a un lugar donde nos cuiden. Son las residencias geriátricas, son las residencias sanitarias. Trabajar a fondo porque las personas que nos cuidan tengan excelentes condiciones de trabajo es la garantía para que seamos bien atendidos cuando somos viejecitos.
Rememorando el Congreso Internacional, doctor Llaneza, muchísimas gracias.
Un placer, querido amigo, un placer, Gabriel.
Un placer y gracias.
Muchísimas gracias por participar esta noche en la entrevista. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar presente en toda la temporada del Observatorio. Gracias por apoyarnos en el diplomado. Gracias por la participación que nos has dado en el Congreso Internacional, no solamente a la Argentina, sino a Latinoamérica, a toda España y a todos los países que estuvieron allí presentes. Así que seguiremos con ahínco, con fuerza, impulsando estos desafíos que tiene el mundo del trabajo. ¿No es así, doctor
Cutuli? Totalmente, un agradecimiento, pero terrible. Y bueno, nos encontraremos, si Dios quiere, en Oviedo en el 2022.
Están ustedes invitados. Nos veremos en el 2020 en Asturias, queridos amigos, queridos colegas.
Quédense en Radio Cultura. Te saluda Juan Domingo Palermo en el Observatorio del Trabajo junto al doctor Gabriel Cutuli.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.